desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La industria farmacéutica de Indonesia confirma el compromiso de exportación a los Países Bajos y Polonia. El ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, agradeció la provisión de motos eléctricos y socios conductores por parte de Electrum en un esfuerzo por apoyar la implementación de la cumbre del G20 en Bali. Estados Unidos acusa a ciudadanos rusos de enviar a su país material militar y petróleo venezolano. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos se reunirá el jueves para considerar la situación de Perú tras el pedido del presidente Pedro Castillo de aplicar la Carta Democrática por un supuesto intento de golpe de Estado en medio de denuncias de corrupción en su contra. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La industria farmacéutica de Indonesia, Dexa Group, tiene el compromiso por la exportación de productos a Polonia y los Países Bajos a través de su filial Ferron Pharmaceuticals. Este compromiso es a través de la firma de una cooperación con Olgen Pharmaceutical and Generic BV de los Países Bajos y Bioton SA de Polonia. La firma de la cooperación con Olgen Pharmaceutical and Generic BV, presenciada por el ministro de Comercio de Indonesia Zulkifli Hasan en Trade Expo Indonesia 2022 en Tangerang, Banten. El director presidente de la compañía PT Ferron Pharmaceuticals, Beni Sutisno Suwarno, en la regencia de Tangerang dijo el miércoles que la exportación de productos farmacéuticos a los Países Bajos demuestra que la compañía PT Ferron Pharmaceuticals puede aumentar la confianza del mercado internacional mediante la producción de productos nacionales con seguridad, calidad y garantía garantizadas eficacia. Además, esta exportación también muestra que los productos farmacéuticos de Indonesia pueden competir con productos similares de varios continentes, incluido Europa, como anfitrión. Antes de ingresar a los Países Bajos, el producto ya había sido aceptado por el mercado británico y recibió una respuesta positiva. Dexa Group luego vio oportunidades comerciales a otros países europeos. El ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, agradeció la provisión de motos eléctricos y socios conductores por parte de Electrum en un esfuerzo por apoyar la implementación de la cumbre del G20 en Bali. Budi Karya en la inauguración del EV baik shelter en Nusa Dua Bali el miércoles, apreció el papel del sector privado como Grupo Goto y Electrum en el éxito de la cumbre del G20, demostrando la innovación de los vehículos eléctricos. Transmitió que el uso de vehículos eléctricos es uno de los temas prioritarios en la cumbre del G20, así como los esfuerzos de transición energética de Indonesia para lograr emisiones netas cero para 2060. Budi Karya espera que en el largo plazo el uso de vehículos eléctricos durante la serie de cumbres del G20 aumentará la confianza del pueblo indonesio para usar vehículos eléctricos. La Agencia Reguladora del Comercio de Futuros de Productos Básicos tiene como objetivo que el precio del aceite de palma crudo, o CPO, por sus siglas en inglés, de Indonesia, se convierta en el precio de referencia mundial. El jefe interino de la Agencia de Supervisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, Didit Nur Diatmoko, en la conferencia de estaño de Indonesia 2022 en Jakarta el miércoles, expresó su esperanza de que este objetivo se pueda lograr dentro de un año. Explicó que el 40% de CPO del mundo proviene de Indonesia. Didit Nur Diatmoko evaluó que el caso de la escasez de los altos precios del aceite de cocina ocurrido hace algún tiempo hizo que el gobierno de Indonesia se diera cuenta de que, aunque es el mayor productor de CPO del mundo, los precios de los productos básicos de CPO todavía se refieren a las bolsas de valores de Rotterdam y Malasia. Didit agregó que su equipo discutirá la gobernanza y el sistema comercial de CPO con las partes interesadas relevantes para que los productos básicos de CPO puedan negociarse en la bolsa de futuros. El presidente de G20 o el presidente de G20 Research and Innovation Initiative Gathering o RIIG, Agus Haryono, dijo que el G20 apoya el uso sostenible de la biodiversidad mundial. Agus en una conferencia de prensa en el edificio Habibie Brin en Jakarta el miércoles dijo que se acordaría una declaración a nivel ministerial para el uso sostenible de la biodiversidad mundial para la economía azul y verde. Este apoyo se concretará a través de declaraciones ministeriales del G20 que reflejen el acuerdo de los gobiernos de los países miembros del G20 de utilizar la biodiversidad mundial de manera sostenible. Para apoyar y preparar la declaración, el Encuentro de Iniciativas de Investigación e Innovación del G20 celebró una serie de reuniones desde abril de 2022 hasta octubre de 2022 para discutir los temas principales relacionados con la biodiversidad. El embajador de la República Islámica de Irán en Indonesia, Muhammad Azad, explicó que la causa de la muerte de Mahsa Amini no fue causada por la violencia. El embajador Azad dijo a los medios de comunicaciones en su residencia el miércoles que la Organización de Medicina Forense de Irán explicó que la muerte de Amini fue causada por hipoxia cerebral, alteraciones repentinas del ritmo cardíaco, disminución de la presión arterial y pérdida del conocimiento y falta de oxígeno en el cerebro. Según el embajador Azad, varios altos funcionarios de la República Islámica de Irán enfatizaron la investigación independiente y la profundización del incidente. Hizo hincapié en que la muerte de Mahsa Amini es algo triste para la nación y el gobierno de la República Islámica. La República Islámica de Irán aplica la transparencia y la justicia como su enfoque principal para abordar el incidente que golpeó a Mahsa Amini. Además, el embajador iraní en Indonesia, Muhammad Azad, dijo que la República Islámica de Irán está comprometido con la protección de los derechos y libertades básicos de su pueblo, de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables. Fiscales estadounidenses acusaron el miércoles a 5 ciudadanos rusos de evasión de sanciones y otros cargos por enviar tecnologías militares adquiridas de fabricantes estadounidenses a compradores rusos, algunos de los cuales terminaron en el campo de batalla en Ucrania. Los fiscales federales en Brooklyn dijeron que los componentes electrónicos comprados por los ciudadanos rusos Yuri Orekov y Svetlana Kuzurgaseva incluían semiconductores, radares y satélites. Algunos de los dispositivos electrónicos obtenidos a través de la trama se encontraron en plataformas de armas rusas incautadas en Ucrania, dijeron los fiscales. Utilizaron una empresa alemana para enviar las tecnologías militares, así como el petróleo venezolano a compradores rusos, dijeron los fiscales. Orekov fue arrestado en Alemania el lunes. Otro ciudadano ruso acusado en el caso, Artem Us, fue arrestado en Italia y Estados Unidos. Está buscando su extradición, dijeron los fiscales. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, se reunirá el jueves para considerar la situación de Perú tras el pedido del presidente Pedro Castillo de aplicar la Carta Democrática por un supuesto intento de golpe de Estado en medio de denuncias de corrupción en su contra. La reunión de la OEA, publicada el miércoles en la página web de la organización, fue convocada por su secretario general Luis Almagro, luego de la solicitud de Castillo enviada la semana pasada, señalando que con ello busca preservar la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio del poder. La evaluación de la situación en Perú se producirá en un momento en que el fiscal general de Perú presentó el 12 de octubre ante el Congreso una denuncia constitucional contra Castillo, abriendo una nueva batalla legal que la oposición espera que pueda llevar a la destitución del líder izquierdista. El presidente peruano, que niega cualquier delito, dijo la semana en una rueda de prensa con periodistas extranjeros que la denuncia es un intento de golpe de Estado orquestado por la Fiscalía General y el Congreso dominado por partidos de derecha. Estas fueron las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta Sala de Diplomacia con el tema La Embajada de Indonesia brinda servicios de empleo para trabajadores migrantes en Brunei. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, la Embajada de Indonesia en Bandar Seri Begawan llevó a cabo una actividad de servicio consular y de empleo integrado para trabajadores migrantes indonesios en Kuala Belait, Brunei Darussalam, del 15 al 16 de octubre de 2022. La Embajada de Indonesia en Bandar Seri Begawan en su declaración afirmó que los trabajadores migrantes de Indonesia agradecen este servicio de recogida de pelotas para diversas necesidades que incluyen elaboración de pasaportes, elaboración de diversos certificados, así como consultas de empleo. Como parte de las actividades de servicios integrados, la Embajada de Indonesia también difunde las reglas del servicio de las instalaciones aduaneras para las mercancías que transportan los ciudadanos indonesios que regresarán al país. El embajador de Indonesia en Brunei Darussalam, Sujat Miko, afirmó que los servicios consulares y de empleo integrados, así como la difusión de las normas aduaneras, son un esfuerzo del Estado para ayudar a los ciudadanos indonesios que necesitan servicios en este campo. Esta política también brinda una comprensión de las reglas de las instalaciones aduaneras para los ciudadanos indonesios, especialmente para los trabajadores migrantes que han terminado sus contratos de trabajo y regresarán con sus artículos transferidos. Con este entendimiento, se espera que los ciudadanos indonesios, especialmente los trabajadores migrantes, puedan evitar errores y dificultades que puedan perjudicarlos. La socialización de las instalaciones aduaneras se llevó a cabo en colaboración con la Embajada de Indonesia en la ciudad Bandar Seri Begawan, con la Embajada de Indonesia en Singapur, en particular el agregado financiero de Indonesia y la función económica de la Embajada de Indonesia en Singapur. El agregado financiero de Indonesia en Singapur, Deni Suryantoro, con motivo de la socialización aduanera, entre otros, transmitió el proceso y los requisitos para registrar una International Mobile Equipment Identity o IMEI para teléfonos móviles, computadoras y tabletas compradas en el extranjero y con la intención de ser utilizadas en Indonesia. Además, también hay una explicación de las condiciones para mover bienes que los ciudadanos indonesios traerán a casa desde el extranjero para que estén libres de aduanas. Deni también recordó a los ciudadanos indonesios que participaran en la actividad los riesgos potenciales de recibir bienes que se les habían confiado para que se los llevaran a casa. Mencionó varios casos de ciudadanos indonesios arrestados debido a los artículos que llevaban resultaron contener drogas o estupefacientes. Por lo tanto, para evitar este problema, los ciudadanos indonesios deben tener mucho cuidado si alguien quiere dejar su equipaje. Así fue Sala de Diplomacia de la Voz de Indonesia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el 20 de octubre en la historia los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 20 de octubre del año 1984. Murió Paul Dirac, pionero en la física cuántica. Paul Adrien Maurice Dirac nació el 8 de agosto de 1902 y falleció el 20 de octubre de 1984. Fue un físico inglés pionero en la física cuántica. Se graduó en ingeniería de electricidad en la Universidad de Bristol en 1921.
tras trabajar por poco tiempo como ingeniero, Dirac decidió que su verdadera vocación era las matemáticas. Completó otra carrera en matemáticas en Bristol en 1923 y fue entonces recibido en la Universidad de Cambridge, donde desarrolló la mayor parte de su carrera. Empezó a interesarse por la teoría de la relatividad y el naciente campo de la física cuántica. El principio de la mecánica cuántica de Dirac, publicada en 1930, se convirtió en uno de los libros de texto más comunes en la materia y en la actualidad aún es utilizado. Dirac pasó los últimos años de su vida en la Florida State University, Universidad Estatal de Florida, en Tallahassee, Florida. Allí murió en 1984 y en 1995 se colocó una placa en su honor en la Abadía de Westminster en Londres. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 20 de octubre del año 1976. Diego Maradona hace su debut como jugador profesional. El 20 de octubre de 1976, Diego Armando Maradona, considerado el mejor futbolista de la historia, hace su debut en la Primera División Argentina en el Club Argentinos Juniors. Con solo 15 años de edad, Maradona ingresó a la cancha con la camiseta número 16 en un partido del Campeonato Metropolitano contra el club Talleres de Córdoba. Pocos meses después, en febrero de 1977, debutó en la selección argentina, sin embargo, no fue convocado para el Mundial de 1978. Participó en la Copa Mundial de Fútbol de 1982, pero su consagración fue en el Mundial de México 1986, donde convirtió 5 goles, entre ellos el conocido como La Mano de Dios, en el partido contra Inglaterra, uno de los goles más recordados de la historia del fútbol. Además de Argentinos Juniors, Diego Maradona jugó en Argentina en Boca Juniors y Newell's Old Boys de Rosario. En Europa jugó en el Fútbol Club Barcelona, en el Napoli, en el Sevilla Fútbol Club. Luego de varios años alejado del fútbol profesional, en los que se desempeñó como comentarista deportivo, conductor de televisión y vicepresidente de la Comisión del Fútbol de Boca Juniors, y después de batallar durante mucho tiempo contra sus problemas de salud, Maradona regresó a la selección argentina en 2008 como director técnico. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Dan aku selalu
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia doy trata sobre el 10º Foro Mundial del Agua se realizará en Bali en año 2024. El ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública de Indonesia, Basuki Hadimulyono, y el gobernador de la provincia Bali, Wayan Koster, firmaron un acuerdo de trabajo como señal de que Indonesia será sede del 10º Foro Mundial del Agua, o WWF, que se llevará a cabo en Bali en 2024. Basuki Hadimulyono, a través de un comunicado de Relaciones Públicas del Gobierno Provincial de Bali en Denpasar el martes, expresó su gratitud porque Bali, que fue elegido como el lugar para el evento del 10º Foro Mundial del Agua, o WWF por su sigla en inglés, en base a la mayor cantidad de votos, venció a Italia. Dijo que la isla de Bali fue elegida como sede de la 10ª reunión de WWF en una votación en Dakar, Senegal, el pasado 19 de marzo. Indonesia recibió 30 de los 36 votos de la Junta de Gobernadores del Consejo Mundial del Agua. Por su parte, el gobernador de Bali, Wayan Koster, tras la firma del acuerdo, expresó su agradecimiento al presidente del Consejo de WWF, Loic Fauchon, por haber confiado en Bali para albergar la reunión. Wayan Koster dijo que Bali fue premiado como el mejor destino turístico de Asia. De hecho, según él, varios lugares de Bali también han sido designados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como el paisaje de Subak Chatur Angga Batu Karu, el Templo Real de Taman Ayun, Pura Air Tertinggi Pura Ulun Danau Batur, y paisaje de Subak de la Cuenca del Río Pakarisan. Durante la reunión en línea, el gobernador de Bali sugirió que el 10º Foro WWF sejawara a cabo del 18 al 24 de mayo de 2024. La inauguración sejawara a cabo el 18 de mayo, coincidiendo con Rajina Tumpahuye, o una festividad hindú que se cree que es un día para glorificar el agua. Wayne Koster dijo que los eventos del G20 y muchas otras reuniones internacionales han demostrado que Bali es capaz de albergar grandes eventos. Wayne Koster agregó que como país en desarrollo, Indonesia está comprometida a abordar los desafíos relacionados con el agua y puede alentar la atención y la acción mundial para resolver los desafíos relacionados con el agua y los desastres relacionados con el agua. Está previsto que WWF 2024 se celebre en el Centro de Convenciones de Bali, en el distrito de Badung. Este fue mi Indonesia 2.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo natural en la provincia de Java Central. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo. A través de la onda corta 3325 kHz, o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, en Purbalingga, una regencia de la provincia de Java Central, los amantes del turismo acuático pueden visitar un destino turístico llamado Curug Sumba o Cascada de Sumba. Esta cascada tiene el encanto de la belleza natural con la sensación de las montañas. Ubicada en la aldea de Tlahap Kidul del distrito de Karangrejo, Purbalingga, en la provincia de Java Central, que está a unos 16 kilómetros del centro de la ciudad. Desde la plaza de la ciudad de Purbalingga se puede llegar en un largo viaje de unos 30 minutos. Esta cascada se encuentra debajo de un pequeño puente en el pueblo de Tlahap Kidul. En el camino pasará por campos de arroz antes de encontrar una hermosa cascada verde que refleja el musgo y las plantas en ella. La entrada a esta atracción turística es de solo 5.000 rupias. Estimados oyentes, la cascada de Curug Sumba tiene una altura de unos 15 metros y la sensación de un bosque con árboles y rocas que lo rodean se suma a la atmósfera natural de esta cascada. En el acantilado hay una pequeña cueva, de cuya fuente brota agua desde el interior. La cascada Curug Sumba no es grande, pero durante una inundación esta cascada puede volverse muy grande y feroz. Cuando llegue la temporada de lluvias, la descarga de agua aumentará, por lo que los tres arroyos de la cascada caerán en el mismo charco. Por lo tanto, debe tener cuidado si desea bañarse y nadar durante la temporada de lluvias. Estimados oyentes, cuando viaje a la cascada de Curug Sumba puede bañarse en una piscina de agua. Para los visitantes que no sepan nadar, es necesario el uso de una boya, ya que la profundidad de la poza de la cascada es de más de 2 metros. Para aquellos que no tienen tiempo de traer un chaleco salvavidas, pueden nadar en las aguas poco profundas. Usted también puede explorar la cueva que se encuentra detrás de la cascada. Esta cueva se forma naturalmente y está llena de rocas. En el interior de la cueva hay varios puntos de roca que despiden un chorro de agua. Para entrar a la cueva hay que tener cuidado porque la ruta es resbaladiza. Esta atracción turística está equipada con restaurantes y baños públicos y estacionamientos. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la cascada de Curug Sumba en la provincia de Java Central. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Above the clouds,
we are seeds of love.
Paint the night with stars.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Oyente, Miscelánea de hoy trata sobre estudiantes de Instituto de Tecnología 10 November o ITS utilizan bagazo de caña de azúcar para generar la electricidad. 10 estudiantes de Tecnología 10 November o ITS por sus siglas en indonesio iniciaron la idea de utilizar los desechos de la industria azucarera
para optimizar el rendimiento bioeléctrico. Se espera que la innovación creada por estudiantes del Departamento de Ingeniería Química de ITS pueda brindar soluciones para reducir la contaminación por desechos industriales. Arif Pavoko, estudiante de ITS, utiliza bagazo que a menudo es un desperdicio de la industria azucarera para optimizar el rendimiento bioeléctrico. La idea se originó a partir de su preocupación por la subutilización de los desechos de la industria azucarera y el agotamiento de las reservas de energía en Indonesia. El esfuerzo de tratamiento de residuos llevado a cabo por Arif, como se le conoce familiarmente, se basa en el uso de bagazo como sustrato de ánodo en el sistema microbial fuel cell o MFC. MFC en sí es un sistema que utiliza los principios de la bioelectroquímica para generar nuevas fuentes de electricidad a partir de materiales naturales. El propio sustrato de bagazo, con la ayuda del hongo Aspergillus niger, se considera capaz de reemplazar a Saccharomyces, un microorganismo comúnmente utilizado en el proceso de trabajo del sistema MFC. Arif reveló que después de pasar por el proceso de prueba, el rendimiento bioeléctrico producido por sus hallazgos mostró un aumento. Él cree que este resultado demuestra que el uso de sustrato de bagazo es realmente superior y vale la pena considerarlo en comparación con el uso anterior de microorganismos. Gracias a esta innovación, Arif logró ganar el tercer lugar en la competencia ambiental 2022, organizada por la Escuela Vocacional de la Universidad Agrícola de Bogor en agosto pasado. También cree que sus hallazgos siguen siendo el primer paso, por lo que se espera un mayor desarrollo en el futuro. Esta fue Miscelánea Luz.
Sakiti hatiku, jika kau sakiti hatiku, jangan bilang sayang. Jika kau
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes de Voice of Indonesia, les presentaré una canción de la legendaria cantante de rock de Indonesia, Nicky Astria. Una de las canciones de Nicky Astria que fue popular a mediados de la década de 1980 fue Misteri Cinta. Los arreglos musicales fueron realizados por varios músicos indonesios muy conocidos, uno de los cuales fue Ian Antono. La hábil composición musical combinada con la estridente voz de Nicky Astria hace que la canción Misteri Cinta parezca atemporal. La letra de la canción tiene un significado profundo. Cuenta la historia de alguien que ha entregado su vida a su amante, pero el amante tiene el corazón para mentir y traicionar. Oyente, vamos a escuchar la canción Misteri Cinta, interpretada por Nicky Astria.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.